Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su segmento 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de
Colombia.
Nelson Cruz.
Y de Colombia también.
Y de la selección de Colombia, Radio sí. Martí.
Y Arenado.
Y Arenado, no, bueno, y también, fulanito, menganito,
Pedriquito Pérez. Y castellano.
Ok, muy bien. Desde Miami les informa Pepe Lacayo, de Virginia.
Pepito Lacayo.
Aquí tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Delfín Coca.
¿Cómo?
Delfín Coca de Jatibonito.
Es de, bueno, en realidad, no, él es del cerro, pegadito ahí al cerro. ¿Eh?
Él me dijo que era de Jatibonito.
No, nació en el cerro. Su familia será de Jatibonito.
Con ese apellido. Oye, con ese apellido no puedo comprar camisa como compro de él.
Nació. Esta camisa es Bugachi Guajiro, italiana.
Eso fue lo que me dijo.
Nació
muy
al
bien.
Lado de latinoamericanos, señores, ahí en,
muy
en el
bien.
Cerro.
Me acompañan vía telefónica de Las Villas, Rafael García Toledo.
Buenas noches, Olímpico.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Todo sabroso por acá, disfrutando de la vida, Olímpico.
Sí, señor.
De Las Tunas, la capital de Cuba, Orlando el Guajiro Peña.
Repítelo dos veces.
Desde Las Tunas, la capital de Cuba, Orlando el Guajiro Peña. ¿Ok? Y desde Holguín, damas y caballeros.
Dice él que
el aeropuerto Holguín. Más moderno del mundo.
Sí, señor.
Edemio Navas González.
No, ese aeropuerto de Holguín de verdad que está bueno, señores.
No, no
es internacional. El de Las Tunas no es internacional, señores.
Rafael.
Ni el de Fomento tampoco.
Rafael, no, ¿tú sabes lo único que tenía Holguín?
¿Cómo?
Un parque. Lo único. El parque más grande después del Ciego de Ávila.
No, está el Calixto García, está La Flor, está el San José. Es la ciudad de los parques. Hay como 40 parques.
Holguín, quiero que sepan que era el municipio más rico de Cuba.
Cierto,
sí, señor.
Y lo sigue siendo.
Bueno, no sé, porque ningún municipio en Cuba es rico en este momento.
No, pero te digo,
es menos pobre.
Ha sido una ciudad muy bonita, limpia, agradable.
Qué maravilla.
¿Verdad, Guajirito? Y si el no, se lo pregunta a Guajiro, a Guay.
El menos miserable de Cuba ahora sigue siendo Holguín.
Qué barbaridad. Muy bien, hoy tenemos un programa recargado de deportes. No solamente vamos a hablar de la pelota, sino que ya terminó la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol. Les vamos a decir quién está en los octavos de final. Y para hablar sobre ese tema más tarde, vamos a llamar a José María Lanceros a Madrid para hablar del fútbol soccer, porque ya el Guajiro Peña va a ver a Cristiano Ronaldo y a Messi jugar los dos este fin de semana.
Tú sabes que hoy la gente está hablando, Rafael, que Colombia había clasificado, se han vuelto locos.
Mina.
En Jadalía,
Mina
no sabía
es el hombre,
que había
¿verdad,
tanto colombiano.
Correcto.
Si tú, oye, sí. Si tú supieras que yo no me había enterado de eso.
Sí. Y eso que yo está casado, y eso que está casado con una colombiana.
Yo le mandé, pregúntale a Pepe, le mandé a casi todo el mundo un correo que decía, gracias a Dios ganó Colombia y me salvaron la semana.
Y déjame decirte que con la excepción de esa zona de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, la parte norte de Colombia y el Caribe, ahí se juega mucho béisbol, pero el fútbol sigue siendo el deporte nacional.
No,
en el resto, señores, solamente el fútbol 99%, ¿no es así, Olímpico?
No, sí, no, juega un fútbol en todas partes.
Sí,
el fútbol
increíble.
Es el primer deporte en Colombia, lo único que en la costa se juega béisbol también.
Claro, hay que señalar de que en las últimas décadas el deporte en general se ha diversificado en Colombia.
Así
y déjame decirte, Olímpico, este es un tema que tú vas a tratar, me imagino, el tema olímpico, pero adelantarles a nuestros amigos oyentes, la inmensa mayoría de los especialistas, incluso periodistas cubanos que viven en Cuba, dan de favorito a Colombia para ganar los Juegos Centroamericanos que comenzarán ya el 19 de julio.
Bueno, yo no creo que vaya a ganar Colombia.
Yo creo que sí. Yo creo que Colombia va a ganar el título,
bueno,
por países.
Tú sabes que eso, en este momento es opinión, ¿no? Cosa. Pero
bueno,
recuerde que son centroamericanos y del Caribe.
Es.
Cuba está ahí hoy.
Pero Colombia va a presentar
una
gran delegación y este es un tema que vamos a abordar, todavía falta.
Vamos a hablar de esto y mucho más.
No,
esto lo vamos a hablar mucho, pero ahora vamos con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien. Ya hay 4 resultados finales en la jornada de hoy. Yo debería estar sentado donde está el Guajiro Peña para hacer que se vea la cosita.
Claro.
Oye, para que se vea la cosita de Martí. Escúchame, productor, para que se vea. No, para que se vea la cosita que dice Martí, porque a mí yo veo los otros shows, yo debería estar sentado ahí. Muy bien, ya tenemos varios resultados finales. Aquí tengo los, como dice Guajiro Peña, los box scores, la ficha técnica de los partidos. Atléticos de Oakland derrotaron a los Tigres del Detroit 4-2, lo ganó Manea.
Y le ganaron la serie completa.
Uh-huh. Le barrieron la serie completa.
Sí, le ganaron la serie completa.
Sí, lo ganó Manea, 8-6. Fulmer, pese a lanzar bien, el perdedor, 3-7. Y Trainen, su rescate número 20. José La Candelita Iglesias se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 269. Nicolás Castellanos jonroneó, tuvo 2 hits, impulsó 2 carreras. Jonrón, 11 carreras impulsadas, 47. Pero los Tigres van de mal en peor y ahora hasta Oakland les pasa la escoba.
Sí.
Aquí mismo, en la capital de la lluvia, los Diamondbacks de Arizona derrotaron 4-0 a los Marlins de Miami gracias a Zach Greinke, que lo hizo de todo. Lo hizo con el bate, con la mano, con el lanzando y corriendo las bases. Oye, sí. Esto, Guajiro Peña, tú nunca hiciste eso. Oye.
¿Quién fue?
Claro. Pero Zach Greinke, que tú sabes que en época de su juego colegial, estaba entre los primeros 5 bateadores de la nación aquí.
Sí, o sea,
wow. Es un señor atleta por donde quiera.
Le dieron 202 millones.
Oye esto, Guajiro. Lo que tú nunca hiciste. Ganó su octavo contra 5 derrotas, 7 entradas, 7 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 6. Efectividad 3.41. Espérate, hay más. 2 imparables, carrera impulsada, carrera anotada, base robada, y está bateando 300. Por eso los Marlins
para
están
los
como están.
150 y pico millones que le dan, eso no es nada.
No importa, hay pitchers que ganan más y no saben batear. Y este batea 300.
Yo lo vi bateando un bloop por el right field.
Bueno, no importa, batea 300.
Ahora, hay un señor ahí que se llama Goldsmith, mira lo que hizo. Ese sí.
Paul Goldsmith, sí.
Paul Goldsmith. Bueno, sin quizás quien Chris se robó una base, por eso los Marlins están como están, porque hasta el pitcher le roba una base.
No, porque el tipo es, le digo, es uno de los mejores atletas que hay jugando el béisbol. Esa es la realidad. La gente, eso no le dan la importancia a Greinke que tiene de 100. Pero tengo un pitcher que está bateando 300. Pero todos los años busca cuánto batea de por vida para que tú veas. Lo mismo toca la pelota, que se roba. Fildeando es un fenómeno, el tipo es uno de los mejores atletas que hay.
No, hombre, si se nota que el Guajiro está celoso, no, por eso habla de él habla de él.
Claro, cuando se llevó el sayón también con el Kansas City, todo el mundo sabía que era buen bateador, inclusive lo ponía a batear a veces,
sí.
Y tocando la bola es un fenómeno también.
Claro.
Bueno, hay un cubano ahí, John Jay, señores, hace poco fue transferido, por suerte para él y su familia, fue transferido a ese equipo. Estaba en el equipo de los Reales, una novena que está como el peor equipo en la Liga Americana. Hay otro cubano ahí, Jorge Soler Labanero, pero se encuentra lesionado. John Jay debutó en Grandes Ligas en el 2010, en el 2011 formó parte del equipo del San Luis que ganó aquella Serie Mundial con Tony La Russa, Alberto Pujols, ese gran grupo, David Freese, que fue el más valioso. Después estuvo con los Padres, los Cachorritos, el Kansas City, y ahora le enviaron al equipo de Arizona. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Jun Jay y dice que estaba muy contento, muy emocionado, y sobre todo para su familia, porque ha caído un equipo que es contendiente fuerte, está en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, y creo que este año yo creo que va a dar mucho que hacer este equipo de Arizona. Lamentablemente no está ahí el cubano Yasmani Tomás, no rindió realmente el año pasado lo que se esperaba, tampoco en la pretemporada, pero sus números en Triple A no son tan buenos que digamos como para subirlo a las Grandes Ligas, pero está hábil ahí también, así que por lo menos los cubanos nacidos en Cuba o los cubanoamericanos se mantienen en diferentes equipos y siempre están dando qué hacer, y uno de ellos precisamente es John Jay, una gran persona, lo conocemos personalmente,
uno de los más
y sí, es tremendo
siempre.
John Jay.
En la calle, búscame el juego ese de Chicago.
Bueno, atención, los Dodgers de Los Ángeles.
Los
White Sox o los Cachorritos.
No, White Sox, busque para que te vea un fenómeno.
Ok, vamos por partes. Los Cachorritos, que ya este partido terminó, derrotaron a los Dodgers 11-5. Almora Jr. conectó 2 hits, jonroneó su número 18 de la temporada.
Wow.
Anotó 2 carreras, 2 impulsadas también. No, está acabando. Lo que pasa es que los Dodgers, pues este año no están jugando muy bien, que digamos.
Hoy fue ya su número 4, chequeé ahí.
4.
el Almora Junior.
Almora Junior o 18 carreras impulsadas. Sí. Sí, puede ser que lo esté leyendo mal. Tuve que apuntar a última hora. Rafael, sí, es Almora Junior, no es el 18, es el 4.
Ah, bueno.
Ah, viste, con razón, yo oí tu comentario, wow. Sí.
Y está bateando 316.
Sí, déjame decirte que, y eso ya lo hablamos hace como 3 o 4 semanas aquí, no sé qué está pasando con el manager, que es tremendo manager, señores. Para mí, es uno de los 5 managers mejor que hay ahora en Grandes Ligas. No le da oportunidad diariamente a Almora Jr. Cuando es hombre pro a primer bate, produce. Cuando lo ponen de séptimo, produce. Cuando lo ponen de tercero, produce. Ha demostrado ser uno de los 3 mejores jardineros centrales en las Grandes Ligas.
Tremendo centerfield.
Sí, tremendo centerfield. Bueno,
déjame dejar que Rafael diga algo,
y,
por favor.
Y bueno, debían de dejarlo jugar todos los días porque está alternando con otros jugadores que están con un promedio de 220, 230. Sí. Y él se mantiene por encima de los 300, que comenzó la campaña regular y no juega todos los días. Me extraña eso.
Este partido lo comenzó para los Dodgers Clayton Kershaw, que duró 5 entradas, porque tú sabes, después de una lesión te comienzan fácil. 5 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 6, efectividad 2.84. Lo ganó Cishek, el ex Marlin, 2-0. Lo perdió Buehler, 4-2. Yasiel Puig, en su único turno al bate, de 1-0. Vino como bateador emergente, batea 258. Y Kiki Hernández, con 2 impulsadas, 2 imparables, está bateando 241. Rafael.
Sí, señor. No, estaba viendo aquí que los Rockies de Colorado están hablando con las Medias Blancas de Chicago, interesados violentamente en José Abreu. ¿Okay? Entonces, dicen que ellos, cuando llegó Abreu, que estaban los que licitaron a Abreu, ofreciendo dinero para firmarlo al principio, los Rockies fueron uno de los más interesados, pero claro, Chicago se lo llevó. Pero al mismo tiempo estaba pensando, yo no creo que Chicago, que si se va a reconstruir, vaya a salir de Abreu, no importa que cuánto tenga que pagarle después, porque ¿con quién va a ser ese equipo en el futuro?
Lo que pasa, Olímpico, con respecto a Pito Abreu, el año que viene va al arbitraje salarial en el 2019 y en el 2000 va a ser agente libre. Y de seguir así, los Medias Blancas van a tener que sacar una chequera de más de 100 millones.
Vamos a hablar justamente de los Medias Blancas ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Guajiro Peña, hace 5 minutos los mellizos de Minnesota derrotaron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. Y en ese partido, Joan Moncada, el segunda base cubano, primer bate del equipo de Chicago, un hit en 6 turnos al bate, se ponchó 4 veces, dejó 5 hombres embarcados en base. Está bateando 226. Y José Pito Abreu, estábamos hablando de él, primera base cubano, un hit en 5 turnos al bate, un boleto, un ponche. Está bateando 271, pero Minnesota derrotó a los Medias Blancas 2-1.
Con tu permiso. Hay todo el mundo, cuando tú juegas 13 o 14 innings, hay todo el mundo deja hombre en base, porque bueno, no notaron carrera en 10 innings.
En este aspecto, en ponche, señora, vamos a ver una cerrada lucha hasta que termine la campaña regular en septiembre próximo. Esta lucha va a ser realmente muy cerrada. Gallo, Joan Moncada, Stanton y también el juez. Los tres, sí. Los 4 están ahí, están viendo, presionando a ver quién es el campeón en ponche, ¿no?
Sí. Oye, Edemio, contestando lo que me estabas diciendo de José Abreu, sí, yo entiendo, él está a arbitraje y después va a gente libre, pero bueno, eso le pasa con cualquiera. Los equipos, si tienen un individuo como él, que es joven, en algún lugar tiene que gastar el dinero, o si no, más nunca la vida levanta en cabeza. Y yo veo, no es que yo esté, sea chauvinista en esto, yo sé que uno trata de arrimar la brasa a sus sardines y a nosotros, pero el caso es el siguiente: en alguna forma tú tienes que reconstruir tu equipo. Sí. Y ese equipo no tiene nada en la vista que se parezca a José Abreu, un hombre joven todavía, está produciendo una cosa tremenda. Y si ellos se van a gastar la plata, con ese tienen que empezar. Todavía tiene arbitraje nada más y unos años después para el asunto de la agencia libre. ¿Okay? Así que ese asunto de que quieren cambiarlo, naturalmente, puede venir, en este caso, los Rockies de Colorado, o una oferta que tenga una serie de prospectos tan buenos, sí, que diga, ok, con esto sí podemos seguir.
Después, si hay tiempo, vamos a otorgar ese tema porque es muy interesante.
Sí va a haber tiempo, pero sí. Ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer. El fútbol soccer. Put me in cold, I'm ready to play. Put me in cold, I'm ready to
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, lo prometido es deuda. Tenemos desde Madrid, lo crean o no, la 1:15 de la madrugada a nuestro amigo José María Lanceros para hablar justamente de la Copa Mundial de Fútbol. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Pepe, ¿cómo va?
Todo tranquilo después de este día tan interesante del fútbol. Vamos a hacer una cosita. A juicio tuyo, ¿Inglaterra perdió a propósito o no perdió para no tener que jugar contra Brasil en los cuartos de final?
Digamos que ninguno de los dos estaba muy interesado en este caso en enfrentarse a Brasil. Y Bélgica, pues, le puso un poquito más de empeño. Tampoco demasiado, ¿eh? Y bueno, es que claro, en esa jugada tenía que disparar el jugador de Bélgica. Estaba, después de hacer el regate, estaba solo. Marcó un gol precioso, victoria de Bélgica. Y en este caso, pues, vale, victoria para el cuadro belga, que queda primero de su grupo y que se medirá a Japón. Después tiene un pequeño problemita, y es que si Brasil le gana a México, que es más que probable, visto sobre todo que el equipo mexicano, cuando llega a la hora de la verdad, le da el tembleque, le da el mal de altura, el miedo escénico del que habla Jorge Valdano, pues, hombre, teniendo en cuenta además cómo está Brasil, que no juega una maravilla, porque desde que le metieron desde que les eliminaron en España 82 con aquel equipazo que jugaba Jogo Bonito de verdad, sí, parece ser que poco a poco Brasil está más interesado en imitar los peores males, digamos, o las peores esencias del fútbol europeo, reservón, con centrocampistas con mucho músculo y mucho menos talento, pero claro, a Brasil el talento ofensivo le sobra, y México, pues si no está muy inspirado, lo normal es que se vaya fuera. Y a Bélgica, pues le tocaría en cuartos nada menos que Brasil. Así que ha sido un mal negocio para Bélgica, pero la profesionalidad es la profesionalidad. Okay. Y alguien tenía que acabar primero de su cuarto.
Cuidado con Bélgica.
Una Inglaterra donde, a propósito, nació el fútbol. ¿Tú sabes cuántas veces tiró al arco en 95 minutos de juego? 2.
Yo prefiero jugar con Japón, okay, papito.
¿Y tú sabes cuántas veces tiraron al arco? 2 veces en 95 minutos, incluyendo fallando un gol que hasta Edemio hubiera podido haber metido.
Sí. No, Carrillo, okay, el propio Carrillo.
Bueno, vamos a confiar en la profesionalidad de la gente. Si no confiamos en el buen hacer y en la buena fe, ¿dónde vamos?
11 suplentes en la alineación inglesa hoy, para que ustedes vean. Ahora, me gustaría hablar de tu compatriota Roberto Martínez, el director técnico de la selección de Bélgica, que ha hecho tremenda labor y puso a Bélgica entre los mejores del mundo. ¿Dónde? Tú lo debes de conocer mejor que yo. ¿Qué podemos esperar de Roberto Martínez en los octavos de final?
Atrevimiento porque Bélgica es un equipo valiente. Es un equipo que, a pesar de que juega con 3 centrales, apuesta por el talento, por tener la posesión, por, en este caso, jugar al ataque. Y yo creo que es lo que hay que esperar ante Japón. Es un equipo muy trabajado, el equipo belga. Roberto Martínez es súper minucioso, analiza los vídeos al milímetro. Además, conoce muy bien a sus jugadores, porque evidentemente a muchos de ellos les ha visto, digamos, crecer futbolísticamente en la Premier League, en la liga inglesa, donde Martínez pues acumula una gran experiencia. Luego, además, hay otro factor a tener en cuenta. Bélgica es una piña, es un equipo unido, donde ni siquiera las dificultades que hubo en un principio con De Bruyne, que no estaba muy satisfecho, recordemos tiempo atrás, con la cuestión táctica, con el esquema de juego de Roberto Martínez, pues ni siquiera eso ha hecho que sea un equipo que no tenga unión, y además se conocen de memoria. Muchos de ellos llevan jugando mucho tiempo juntos y les sobra talento. Así que ante Japón, que son pues unas madres superioras, son unas monjas jesuitinas en defensa, pues sí, evidentemente Bélgica se supone que tiene que pasar. Te queda mucho al fútbol asiático, Pepe, para tener, digamos, capacidad competitiva en una competición de este estilo. Le faltan ligas competitivas, le falta tener también muchos jugadores en el extranjero para que aprendan otros esquemas, les falta también aplicación táctica. Sí, entonces, pues claro, eso es lo que hace, y eso es una buena parte de la explicación. Me preguntabas tú por correo, sí, electrónico, por este tema.
Correcto.
Esto es lo que hace que los equipos asiáticos no hagan mucho en las copas mundiales. Ojo, los equipos africanos, a los cuales les sobra talento y fuerza física, tampoco llegan muy lejos. Y ahí yo creo que tiene una explicación más con la distracción o con la poca aplicación táctica o que no entienden los conceptos. Y en el caso que me preguntabas también de la zona de Oriente, pues te pongo el ejemplo de Pixi con Arabia. Claro, ¿qué va a hacer? Si no hablas el idioma, ¿cómo te vas a entender con los jugadores?
Así es. Damas y caballeros, yo quiero que ustedes sepan que mi tocayo, José María Lanceros, es el único corresponsal que pide por escrito las preguntas que uno le va a hacer durante el show. A mí eso me parece fenomenal. Está tan bien preparado que él no quiere que le tiren ninguna curva. Esa es una jerga deportiva de béisbol. Mientras está al aire con nosotros. Ningún país africano, ninguno del cercano oriente y solo un asiático clasificó a los octavos de final.
Cinco
países africanos van al mundial todos cada cuatro años. Y si acaso uno clasifica los octavos de final, si hay mucha suerte, quizás. Pero la FIFA insiste, en vez de ir Italia, Chile, dos veces campeón sudamericano, Estados Unidos, Holanda, siempre hay cinco países africanos, otros cuatro asiáticos y casi nunca logran nada futbolísticamente hablando.
Pero, Pepe, no se olvide de un tema. El fútbol es negocio. Que en Italia ya gusta mucho el fútbol, en otros países de Europa ya gusta mucho el fútbol, en América Latina ya gusta mucho el fútbol, y hay que tratar de abrir otros mercados que tengan capacidad para comprar camisetas, para ver mucha televisión y que los anuncios sean más caros, etcétera, etcétera. La FIFA nunca pega puntada al hilo.
Mira, José, hay un tema muy interesante con respecto a ligas de Asia, ¿no? La Liga de China, señores, poco a poco está mejorando, igual que la Liga de aquí de Estados Unidos. China está invirtiendo mucho dinero, los equipos están invirtiendo miles de millones de dólares. Iniesta, mira el contrato que le han dado. O sea que yo creo que en un futuro no muy lejano, la Liga de China va a ser muy buena. No va a estar, digamos, pero, entre las 10 mejores del mundo, pero va a ser muy buena. Va a dar que hacer.
Si me permites, perdona que te interrumpa, sí. Si me permites, a ver, con el cheque, tirando de chequera, pueden fichar a jugadores muy buenos que les pagan un dineral, que luego llegan allí, se aburren y se vuelven al rato.
Claro.
Pero lo que importa ahí es que creen fútbol de abajo. Son un país con miles, China tiene 1,000 millones de habitantes.
1,400.
Si crean, bueno, vamos a decir 1,000 por decir un número, sí. Pero con esa capacidad que tienen, de verdad, si le ponen dinero para que si ponen instalaciones, si no tiene mucho secreto, si tiene muchos habitantes, ponen instalaciones, llevan entrenadores, los forman allí, etcétera, etcétera, tarde o temprano, ese fruto funciona. Les pongo el ejemplo de España, cuando las Olimpiadas del 92, ¿ustedes se creen que España llegó a la competición del 92 y de repente los deportistas, que no éramos absolutamente nada en el panorama internacional, de repente florecieron porque sí? No, florecieron porque se puso dinero, porque se les dio dinero para que pudieran trabajar, digamos, esa formación, porque se les puso centros de alto rendimiento, porque se construyeron, etcétera, etcétera. O el ejemplo de la selección española. Los chicos que triunfan en las categorías inferiores de la selección española, que lo vemos año tras año, los sub-15, los sub-16, los sub-17, eso no nace de abajo. Evidentemente los equipos tienen su infraestructura, pero la federación invierte también en esas cuestiones. Es decir, no hay mucho secreto. Tiene que tener usted capital humano e inversión. Y evidentemente trabajar bien para que a largo plazo dé sus frutos. Esa es la cuestión. Claro, si ellos lo que quieren es que la gente vea televisión, pues claro, es muy fácil. Fichas a Robinho, fichas a Cristiano Ronaldo, fichas a quien sea, pones un dineral encima de la mesa y tienes los jugadores que vayan allí a lo que yo llamo el cementerio de elefantes,
sí.
A morir en su carrera y llenarse los bolsillos. Ahora, no creas una liga competitiva, que es desde donde luego se exportan los jugadores, porque eso le pasó mucho a España. España le pasaba como les pasa un poco en su día, como le pasaba también a México. Los jugadores estaban muy bien pagados en España y no se querían ir a otros lados. Cuando España empezó a exportar jugadores, se enriquecieron futbolísticamente y eso evidentemente se nota cuando uno coloca la selección española. Así que yo creo que ese es el ejemplo a seguir. Trabajo, inversión y esperar.
José María, le habla a Orlando Peña. El otro día, en el programa que usted estaba aquí con nosotros, yo critiqué lo de Maradona y no, yo me pregunto, yo me pregunto por qué el fútbol o el balompié, como lo quieran llamar, en los Estados Unidos, a Pelé lo ignoran tanto, cuando fue el primero que vino aquí a los Estados Unidos a promover los Cosmos de Nueva York,
no lo mencionan
para nada. Porque, ¿cuál es la razón?
Jugó con el Cosmos.
No tengo ni idea, pero a ver, yo creo que tampoco hay que cebarse con Maradona. Es un impresentable en algunas ocasiones y bueno, la culpa es de quien le invita. Como hay un refrán que dicen en España muchas veces y es: si usted sabe cómo me pongo, ¿para qué me lleva?
Así es. Es verdad, no, tienes toda la razón del mundo, pero te voy a decir una cosita. Desde hace 50 años que la FIFA está tratando de promover el deporte en África, Asia, Oceanía, y no ha podido. Siempre son los últimos 8 que van a los cuartos de final. Casi nunca se mete un equipo africano en los cuartos de final. Casi nunca se mete un equipo asiático. Llevamos 50 años fomentando el deporte en esos países. Sin embargo, las cosas no cambian. Siempre son los mismos. A veces se mete Croacia o España en vez de Italia.
Eso va a cambiar.
No, pero le voy a decir una cosa.
¿Me puedes tutear? Hay
varias cuestiones. Una primera es, no es que no mejoren, sacan buenos futbolistas. Lo que pasa es que muchos de esos futbolistas se van y entonces no queda capital humano y entonces es volver a empezar. Y ahora otra cuestión es luego cómo funcionan esas federaciones, porque no vamos a obviar una cuestión, y es, usted sabe que el dinero es muy fácil que se vaya por el desagüero, bolsillos equivocados. ¿Quién controla cómo se gasta el dinero en esos lugares? ¿Quién controla cómo esas federaciones gastan e invierten el dinero?
Sí.
Si no hay un control, ese dinero en muchos sitios donde son estados fallidos, pues evidentemente se va donde no debe ir. Esa también es una explicación. Ojo, hay lugares desarrollados, usted lo acaba de decir, a Oceanía, donde no consiguen. Tal vez es porque el primer deporte no es el fútbol. Esa es una cuestión, porque yo, por ejemplo, estoy convencido de que tarde o temprano Estados Unidos a nivel de fútbol va a despertar. No por los americanos, sino por, evidentemente, las otras generaciones. O sí, americanos nacidos en Estados Unidos, es decir, de procedencia hispanoamericana, latinoamericana, que son las otras generaciones, sí, a las que sí les gusta el fútbol, porque se le puede inculcar, porque lo ven por televisión, etcétera, etcétera, que ahí a lo mejor sí se desarrollan. Hasta en Cuba, lo que comentábamos el otro día, los jóvenes cada vez ven más fútbol y menos béisbol. Eso evidentemente
es cierto, está pasando.
Sí, totalmente.
Es muchos chicos, es mucho, eso puede provocar que muchos chicos que a lo mejor
estamos antes, de acuerdo,
les daba una pelota de béisbol, ahora le van a dar una de fútbol, y evidentemente si muchos juegan, alguno bueno sale.
Muchas gracias, José María Lanceros, estamos de acuerdo 100% contigo. De ahora en adelante nos puedes tutear, tú eres parte del equipo deportivo. Damas y caballeros, desde Madrid, 1:27 de la madrugada, muchas gracias. Enseguida regresamos, están escuchando Al Duro y Sin Guantes.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. A 26 aumenta la cantidad de diplomáticos estadounidenses afectados por inusuales problemas de salud en Cuba. Del más reciente caso informó este jueves la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Heather Nauert. Alejandro Jacobino tiene detalles del anuncio hecho por Nauert.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este jueves que otro diplomático destacado en La Habana fue víctima de ataques acústicos, elevando el total de afectados a 26. Según informó la portavoz Heather Nauert, tras una evaluación médica completa de un diplomático estadounidense que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana, se confirmó médicamente que había padecido problemas de salud similares a los reportados por otros miembros de la comunidad diplomática de este país, destacada en la isla comunista. De igual manera, enfatizó la funcionaria que varias agencias del gobierno de Estados Unidos continúan trabajando para esclarecer las causas y mitigar el efecto de estos incidentes.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que preside Juan Antonio Blanco, reveló este jueves la identidad de los represores cubanos que, tras mentir a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, viven ahora en el estado de la Florida. Se trata de los ex policías Julio Horta Mateo de Cárdenas Matanzas y Macbel Abreu Rodríguez de Vueltas en Villa Clara. El abogado de inmigración Willie Allen explica en este reportaje de Ricardo Quintana que la mentira y el fraude no caducan.
Horta Mateo lleva 15 años viviendo en Estados Unidos y es ciudadano americano.
Viene de un grupo de personas que eran jóvenes cuando este campeaba por sus respetos en Cárdenas y se aparecía en los clubes de la Dársena de Varadero para detener arbitrariamente a los jóvenes. Disparó contra uno de ellos en una pierna sin motivo alguno.
Reside en el centro norte de Florida y tiene un negocio de pintar casas.
Y hay acusaciones de muchachitas que él chantajeaba para tener relaciones sexuales con ellas, so pena de meterlas presas y acusarlas por peligrosidad.
El otro caso es Macbel Abreu Rodríguez, de San Antonio de las Vueltas, Villa Clara. También represor de la PNR, vive en Florida.
Nos estamos refiriendo a una persona de la cual hay videos en Cuba donde se ven arrastrando y golpeando a ciudadanos para montarlos en perseguidora, empujando a niños.
Los remitentes presentaron a la fundación una declaración jurada, notarizada con las respectivas denuncias que fueron entregadas a las autoridades pertinentes.
Lo que hacemos es verificar que los denunciantes se responsabilicen legalmente por lo que dicen.
Se presume que los dos encartados mintieron cuando ingresaron al territorio estadounidense o cuando pidieron la residencia, ocultando que habían pertenecido a la Policía Nacional Revolucionaria o al Partido Comunista.
Y todo eso son preguntas que están en la aplicación de residencia, en la aplicación de ciudadanía.
Pero fue el propio Mateo quien despejó la duda cuando lo entrevistamos vía telefónica.
Cuando tú entraste a Estados Unidos, ¿tú dijiste en la entrevista o en la residencia que había sido miembro de la PNR o del Partido Comunista?
No, yo no, nunca lo dije, no tenía por qué decirlo.
Tú sabes que eso es un delito federal, que mentiste a las autoridades, ¿no?
Bueno, a mí no me lo preguntaron.
Puede traerte consecuencias negativas para ti.
Bueno, tu familia. Mi hermano, ¿qué voy a hacer? Siempre en la vida hay cosas negativas y hay cosas positivas. Te voy a esconder y me voy a ir para Cuba, yo me voy a quedar aquí.
La mentira no caduca, el fraude no caduca. Una vez descubierta, lo que puede ocurrir es draconiano.
En Miami, Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Los Estados Unidos señala que aunque Cuba no cumple plenamente con la erradicación del tráfico humano, está haciendo esfuerzos importantes para evitarlo. El informe anual del Departamento de Estado sitúa en la lista negra a Venezuela, Belice y Bolivia por no cumplir con las normas mínimas para combatir el tráfico humano.
En el caso de Venezuela, el país se mantiene en la categoría alarmante desde 2014, Belice desde 2015, mientras que Bolivia bajó un escalón con respecto al año pasado. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Haití, por su parte, están clasificados como estados que, aunque no cumplen plenamente con la erradicación del crimen, están haciendo esfuerzos significativos para evitarlos. El panorama más alentador es para Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Guyana, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos cumplen de acuerdo con el reporte con los estándares de la Ley de Protección de Víctimas.
El gobierno de Argentina ha condenado oficiales por complicidad en tráfico y crimen, estableció ayuda legal adicional para las víctimas y reforzó los esfuerzos para entrenar a los que responden en primera línea.
Al presentar el balance sobre 187 países y territorios en materia de lucha contra el flagelo, el secretario de Estado Mike Pompeo destacó por qué su erradicación es una de las prioridades de la Casa Blanca.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. Noticias del baloncesto profesional de la NBA con Rafael García Toledo.
Gracias, Pepe. Bueno, el jugador de los Espuelas de San Antonio, Carlos Leonard, que está descontento con el equipo por un problema médico, que se lesionó, no quiso jugar. El médico del equipo parece que le dijo que sí podía, y él buscó otra opinión y le dijeron no puede jugar. Y está disgustado con el equipo, está diciendo que lo cambie. Han tratado de arreglarse con él, pero aparentemente ya está eso fuera de arreglo. Y están conversando las Espuelas de San Antonio con el equipo de los Lakers de Los Ángeles para traspasar a Leonard para allá. Por otra parte, uno de los equipos para los cuales supuestamente había posibilidad de que LeBron James se moviera fueron los Lakers, precisamente para poder aprovechar el hecho que están en Los Ángeles y que los otros negocios de LeBron, de patrocinio, etcétera, irían mejor en una urbe como Los Ángeles o Nueva York o Chicago. Y lo que se sabe también es que evidentemente LeBron no quiere ir a un equipo que no tenga chance de ganar el campeonato, y para eso necesita que por lo menos haya una o dos superestrellas además de él para tener esa posibilidad. Así que se dice que si Kawhi Leonard lo cambian a los Lakers de Los Ángeles, LeBron estaría en mejor disposición de ir. Es una cosa, naturalmente eso no garantiza que a Leonard lo vayan a cambiar para allá, pero hasta ahora están conversando seriamente los dos equipos. LeBron tiene hasta mañana a las 12 de la noche para declararse, o sea, declinar la opción que tiene de jugar otro año con Cleveland y declararse agente libre. Ahí está, mañana por la noche tiene que decidirse, no tiene que decidirse si se va para otro equipo, ni siquiera si se va a quedar en el equipo, pero sí si puede declinar o no la opción que tiene de jugar otro año. Hay otro jugador también de primera línea que es Paul George, que está con el Trueno de Oklahoma, que también va a entrar en agencia libre precisamente después de mañana. Y esto es otro individuo que se está hablando que haría pareja con LeBron si un equipo de buena talla, que tenga todavía bastante buenos jugadores y futuro, lo adquiriera. Así que ahora en este momento están las fichas moviéndose, supuestamente para uno de los equipos que son candidatos de que LeBron James pudiera ir. Si va uno de estos dos individuos, hay una posibilidad mucho grande que se vaya para allá y se convierta ese equipo en un super equipo, que es lo que está pasando en este momento, en una era que la empezaron precisamente el Miami Heat con Dwayne Wade, Chris Bosh y LeBron James. Fue el primer super equipo que se hizo para ganar con tres superestrellas, y ahora prácticamente los que ganen tienen que tener esa composición. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. Antes de pasar con la sección del Guajiro Peña, tenemos aquí las personas que han mandado mensajes vía Facebook Live. Blas Mulet, saludos, muchachos. Muchas gracias, Eliezer Almaguer Pomares. Saludos desde Houston, Texas. Arlen Tavares, desde Brasil, nos manda un saludo muy caluroso. Juan León, saludos desde West, Nueva York. Hacía algunos días que no los veía por razones ajenas a mi voluntad, pero ya estoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Juan.
Muy amable desde Nueva York, ¿verdad, Pepito?
Nuestra colega Exilda Arjona Palmer nos está viendo. Muchas gracias. Aquí pone Carrillo, nuestra colega y princesa. Le gusta mucho el programa. Muchas gracias a Exilda.
Es de San Germán, el único central en Cuba que tiene San cuatro Germán. Chimeneas.
¿Qué recuerdo tengo yo de esa central? Increíble. Como se jugaba pelota allí.
Cuatro chimeneas.
Y Luis Coelho desde Ecuador dice, me gusta el programa desde Guayaquil, ahí es donde Edemio se quiere retirar.
No, no me quiero retirar, sino que de vez en cuando voy a estar visitando mucho, tanto Quito como Guayaquil, señores. A mí Ecuador me encanta, he recorrido todo Ecuador. Me gusta también Colombia, o sea, mi corazón está por muchas partes.
Muy bien. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, ya se fue la primera parte de la temporada y aquí están los de la Liga Nacional, algunos nombres. No puedo mencionarlo todo porque hay otras cosas importantes que hablar aquí, pero la Liga Nacional, Y mañana la Liga Americana, el programa especial con Rafael García Toledo, voy a hablar de la Liga Americana. Vamos a empezar por Gannett, del equipo de que nadie sabe quién es este muchacho. Estaba líder de bateo en la Liga Nacional con 3.36. Marcaque tiene 3.26 de Atlanta. Crawford, short de San Francisco, 3.19. Freeman, que estaba liderando por un mundo por 350, bajó a 3.18 con Atlanta. Almora, el cubanito, que hoy se destacó también, ayer estaba bateando 3.16. Ken, el pelotero famoso de los Dodgers, 3.11. Arenado, 3.10 del Colorado. Martínez, de San Luis, con 3.05. Y Parra, 303 de Colorado. Por jonrones, el ídolo de Lacayo, Harper, 19. Aguilar, 18 de Milwaukee. Arenado, 18 de Colorado. Y Goldsmith, que hoy también la sacó, tiene 17 para la calle. Hey, Marcaque del equipo de Atlanta, 102. Gannett del Cincinnati, 98. Freeman, 97 de Atlanta. Albi, 92 de Atlanta. Anderson, los males tienen un prospecto y calladito, 92. Así que el picheo es fácil. Vamos a empezar por el señor DeGrom, que tiene una efectividad de 1.19. Chisel, 2.4. El señor Lester de Chicago Cubs, 2.18. Nola de Filadelfia, 2.58. Micola de San Luis, 2.69. Newcomb, no tiene que ver con Don Newcomb. 2.71 de Atlanta. Y Washa del equipo de San Luis, 3.20. Ponchao Chise, 165. Y el señor Corbin de Arizona, 122. DeGrom, que está acabando, tremendo pitch de los Mets, 126. Gray de Colorado, 112. Velázquez de Filadelfia, 113. Y Gringue, que no se queda afuera, tiene 102 con Arizona. Así que mañana, en el programa especial de Rafael García Toro y el Guajiro Peña, la Liga Americana. Y hay sorpresas de los peloteros latinos que abundan en la Liga Americana. Cógelo, callo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Wow. A continuación, la sección favorita de Demio Navas, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Ya estamos aquí en el Deporte de los Puños. La próxima semana ya van a salir a la venta las entradas para el esperado combate, la revancha entre el mexicano El Canelo Álvarez y Triple G, Gennady Golovkin. Este combate se va a efectuar el 15 de septiembre próximo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y además de que Golden Boy Promotion, que preside Oscar de la Hoya, dijo que no pretendía subir los costos respecto a la pelea que debió efectuarse en este año, la revancha, pero fue cancelada por el motivo que todo el mundo conoce, el doping que dio positivo El Canelo Álvarez. ¿Qué pasa con esta situación? Que la inmensa mayoría de los fanáticos que compraron las entradas para esta revancha, un 95% no recibieron el reembolso, no quisieron que le reembolsaran el dinero, por lo tanto se mantiene el mismo precio. Dice Golden Boy que, bueno, que los precios para la próxima pelea entre El Canelo, la revancha y Triple G van a ser igual. Pero yo digo, señores, si el 95% de las entradas están vendidas, queda un 5%, ¿no? Así, Pepito, en el T-Mobile caben alrededor de 19.400 fanáticos. O sea que las pocas entradas que quedan, que van a estar disponibles a partir de la próxima semana en Ticketmaster, van a oscilar entre 300 y 5.000 dólares. Esta va a ser indudablemente una gran cartelera. Y si alguien me preguntara a quién das el favorito, yo diría que Triple G, que va a ganar ahora. Y recuerden esto, pudiera ser un knockout del décimo round en adelante. Y la otra noticia interesante con respecto al boxeo es que, bueno, se está manejando la posibilidad por parte de Oscar de la Hoya de que se incluya ahí al nicaragüense Chocolatito González, quien fue en un momento el mejor del mundo libra por libra, pero lamentablemente perdió sus últimos dos combates, uno de ellos por la vía rápida. Así que aquí está el boxeo, Pepito.
Así es, muchas gracias, Edemio Navas. Y ahora viene la sección favorita de toda Caibarien y Camagüey. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Bueno, los Marineros de Seattle derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-2. Lo ganó Pasos 2-1. Lo perdió Castro 2-4. Y Nicasio con su primer rescate. En ese partido, el cubano Guillermo Heredia con 2 hits en 4 turnos al bate. ¿Ya esto lo dije o no?
No,
no, este no lo he dicho. Cruz jonroneó su número 21 para el equipo de Seattle.
Perdón, perdón. Heredia, ¿qué pasó con Heredia?
4-2.
Dos hits.
No, cuando debutó el jonrón.
Ah, no, y ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Nosotros es que nosotros narramos el primer partido sí, de él. Muchas gracias por interrumpirme, Guajiro, para decir no, eso por milésima
vez. Pero tú no pagas nunca.
Es verdad, Pepito, tiene que pagarle un $1 a Guajiro Peña.
Machado con 20 cuadrangulares y Davis su séptimo para los Orioles, pero no fue ni remotamente suficiente. Y desde que estamos aquí en el estudio, los Rockies de Colorado derrotaron 9-8 a los Gigantes de San Francisco. También tenemos más saludos, vamos a hablar de eso. Lo ganó Otavino 4-1. Dyson lo perdió 2-2 y Davis con su rescate número 22 de la temporada. Y queríamos decir que el cubano boricua norteamericano Nolan Arenado, adivinen qué, conectó su número 19 de la temporada. Está bateando 308. Y Rafael, aquí está un saludo de Oreste Suárez, que te manda un saludo a ti, a todos nosotros, y también a su socio Eliezer Almaguer Pomares, y también Tomás Regalado desde Nicaragua nos saluda.
Tommy, no es Tomás el papá, sino Tommy. Déjame decirte que a Tommy le encanta el deporte, el béisbol. Él trabajó mucho tiempo en la televisión y en la radio local, y también creo que en la cadena, en deportes, y aquí en Televisión Martí durante mucho tiempo ha hecho de periodista y también de productor de deportes.
Y dice, señor, tome Regalado, esto, y le deseamos muy buena suerte allá en Nicaragua.
Sí, que tiene mucho cuidado también. Sí. Eliezer dice, arriba Colombia. Brasil, lo que sorprende realmente es que los equipos asiáticos no comenzaron a jugar fútbol y a promover ligas a partir de los años 50 del siglo pasado, y hoy en día tienen presencia en todos los torneos de fútbol de la FIFA. Bueno, este es un no sé, o sea, hasta qué punto vamos a seguir alimentando federaciones nacionales que van a los mundiales a apostar por el empate. Porque, tú sí, me vas a perdonar, Arabia Saudita no propuso nada de ofensiva en el mundial.
Sin embargo, un equipo latinoamericano que me gustó mucho fue Perú. Perdió 2, ganó al final, pero...
Correcto, Perú, qué pena que no clasificó. Pero de cualquier manera, de los 5 países africanos, ninguno clasifica. De los 4 o 5 asiáticos, a duras penas avanzó 1.
Hay 10 equipos europeos, 5 de nuestro continente, y bueno, Japón por Asia.
Vamos a seguir hablando de este tema y mucho más en los próximos espacios deportivos, pero ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball. Muy bien, damas y caballeros, queríamos decir, antes de comenzar con los peloteros cubanos en las ligas menores y en las ligas internacionales, que en estos momentos se están jugando varios partidos, en el béisbol de las mayores, por ejemplo, Boston y Los Angelinos empatados 0-0 en el tercero. Nosotros hemos narrado los 2 primeros partidos de esta serie y a las 7:49, los últimos 2 días, no habíamos terminado el primer episodio. Sí. ¿Okay? Para que ustedes vean, ya están en el tercer inning, claro, como no estamos nosotros. Houston contra Tampa Bay acaba de comenzar. Washington 1, Filadelfia 0 en el segundo. Cincinnati derrotó a los Bravos de Atlanta 6-5. No, esto no es de hoy. Washington 1, Pittsburgh 0 en el segundo. Y más tarde, no todos los partidos ya comenzaron. No va a haber ningún juego a las 10 de la noche en la costa del Pacífico. Cincinnati 2, Milwaukee 0 en el segundo. Y el resto de los juegos deberían de terminar en noticiero de las 11:30. Así que Demio les va a tener un resumen completo.
Tocaste el tema del equipo de los Astros de Houston. Ya hoy oficialmente se dio a conocer por parte del gerente general de ese equipo de que Reed va a ser el primera base regular del equipo de los Astros de Houston. ¿Qué estás pasando con Yulieski Urriel? Le han dado una licencia de paternidad por varios días, quizás por semanas. Estaba por encima de los 300, pero ayer se fue de 4-0, antier de 5-0, o sea, 9-0 en sus últimos dos partidos, pero parece que mentalmente no estaba bien preparado, ha tenido sus problemas personales Gurriel, y bueno, va a estar unos días fuera del equipo, y en sustitución entró A.J. Reed, que va a estar, básicamente va a ser el primera base, ha llegado de Triple A con buenos números en el equipo Fresno. Bueno, en cuanto a los cubanos que están en otras ligas, porque hay muchos peloteros nacidos en Cuba que están en liga menor, una lista muy amplia. Pero hoy quería tocar el tema de los cubanos que están en otras naciones. Por ejemplo, en México, en el equipo de Saltillo, está un veterano zurdo de La Habana, Raúl Valdés. Está muy bien este año, señores, en México. Tiene récord de 7 victorias, una derrota y una efectividad muy buena de 2.50. Ya Raúl Valdés al zurdo con más de 40 años de edad. En el equipo del Olímpico Rafael García Toledo, los Diablos Rojos, hay dos cubanos, un tunero y un pinareño. El tunero Henry Urrutia ha jugado hasta el momento, hasta ayer, 51 partidos, batea para un astronómico promedio de 362, acumula 14 dobles, un triple, 10 jonrones y ha impulsado 45 el tunero Henry Urrutia. Y el otro cubano, el pinareño Alexis Ramírez, jugó mucho tiempo en Grandes Ligas, en 56 partidos con este equipo de los Diablos, batea para 345, tiene 14 dobles, la misma cifra que Urrutia, un triple, 4 jonrones y ha impulsado 40. En cuanto al equipo de Monterrey, Yadier Drake, señores, ayer conectó jonrón, tiene 55 partidos jugados, batea para 341, lo que quiere decir que hasta el momento los cubanos se la va muy bien en esta Liga México, tiene 6 jonrones y 43 impulsadas. Este primera base, receptor y jardinero cubano, Yadier Drake. Y otro cubano que está en la Liga México es el gran amigo, el hermano del Guajiro Peña, Yunieke Mikimbin. El Guajiro dice, le dice Mikimbin, pero es Rikimbili. Es Rikimbili Betancur. Está en el equipo, está en México, le va muy bien, batea 367, tiene 11 jonrones y 36 impulsadas. En el Yumiuri sigue Alexander Guerrero, ha jugado 60 partidos, batea para 253, 10 jonrones y 29 impulsadas. Rápido, porque no hay mucho tiempo.
No, sí hay tiempo.
Hay tiempo.
De sobra.
Bueno, ha jugado 60 Rafael. Partidos hasta el momento este tunero, que bueno, debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers, pero realmente no le dieron la oportunidad suficiente para que pudiera desempeñarse en los Sardines, aunque básicamente en Cuba fue torpedero regular, primero en las Tunas y después en el equipo Cuba. En el equipo Dragones de Chunichi, repite por tercer año consecutivo el villaclareño Dayan Viciedo. En 64 partidos ha conectado 72 hits, tiene 16 dobles, un triple, 10 jonrones, ha impulsado 42 y batea para 295. Y esta es la tercera temporada en forma consecutiva para Dayan Viciedo en Japón, siempre con el equipo Dragones de Chunichi. A propósito, ha jugado con esta novena ya 270 juegos, batea de por vida en tres años para 271 con 50 jonrones y 159 carreras impulsadas. Y en Fukuoka, Alfredo Spain tiene 17 jonrones, batea 234 con 43 impulsadas. Liva Moinelo tiene 4-1 con 362. Y bueno, en el equipo Nippon Ham Fighters, es el equipo favorito del Olímpico, ¿lo sabías?
Sí, sí.
Por el jamón, le encanta el jamón al Olímpico. Wow. Nippon Ham Fighters, hay jugadores cubanos. Ahí está Nick Martínez, ese pitcher del equipo de Texas, muy joven todavía, tiene 27 años Nick Martínez, pero no le dieron contrato y decidió jugar con el equipo Nippon Ham Fighter. Tiene récord de 7 victorias, 4 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.98. Ha lanzado hasta el momento Nick Martínez, el cubano americano, 84 entradas y 2 tercios, le han conectado 85 hits, le han anotado 31 carreras, de ellas 28 limpias, ha otorgado 20 boletos y ha ponchado a 41, reitero, en 84 entradas y 2 tercios, o sea, medio ponche, casi medio ponche por entrada lanzada.
Ademio, ¿qué pasó con Urrutia? Que a los Orioles le dieron chance aquí y no pudo batear ni favor.
Bueno, Urrutia le dio oportunidades en Grandes Ligas, incluso Pepito aún se recuerda aquel jonrón que dio para decidir, pero no tuvo buenos números, lo mandaron para Triple A, estuvo en el equipo de Richmond, después lo dejaron libre, lo mandaron por un prospecto para el equipo del Boston, ahí no dio resultado y lo dejaron libre también.
Tres días después de jonronear para ganar el partido en extra innings, sí, en casa, lo mandaron para las ligas menores.
Sí, y bueno, el año pasado, señores, Henry Urrutia lleva 3 años en forma consecutiva con buenos números en la Liga de Venezuela. Y ahora, como señalé, con los Diablos, batea Urrutia para 362 con 10 cuadrangulares y 45 pulsadas. Y
viene de una familia que todos en Victorio claro. Latuna fueron los mejores peloteros.
A Osmani y su tío le dicen el hombre de los 400. Sí, Hermidelio, bueno, fue miembro del equipo Cuba durante casi dos décadas. Una historia ahí en las Tunas. Bajito de estatura, no era muy corpulento, pero tenía tremenda fuerza. Y bueno, fue manager del equipo de las Tunas, bueno, el papá de Henry. Bueno,
vamos a ver. Si te iba a preguntar, Rafael, ¿quién sí. va a ganar el sábado, Francia o Argentina?
Bueno, yo quiero que gane Argentina. Yo en eso soy, como okay. yo no soy experto en fútbol, puedo okay. decir cosas, ¿no?
Ok, está bien, pero yo creo que Argentina va a ganar. ¿Quién va a ganar, Uruguay o Portugal?
La cosa está difícil, Pepito.
Bueno, ahí
uh-huh.
está, eso. Yo creo que va a ganar Portugal.
Yo también creo, de 2-2. Vamos, el domingo, ¿España o Rusia?
España.
Vaya, si España pierde con Rusia, si es verdad. Le digo a mi mujer que vote el pasaporte español. Ah,
okay. España está en cuartos de final ya. Sí.
¿Croacia o Dinamarca?
Cuidado con Dinamarca. Bueno, me gusta Croacia, pero Dinamarca tiene buena.
Croacia, Rusia, mucho mejor.
Yo creo que va a ganar Dinamarca, porque tienen la camiseta pesa más. Brasil contra México el lunes.
Brasil, bueno, 3-1.
Brasil debe ganar.
Sí, pero en el fútbol no siempre gana el que
no,
debe
no,
ganar.
No, 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 hemos visto. Si hay un año que hemos visto es eso.
Así, Bélgica bueno. contra Japón.
Bélgica, por supuesto, 2-0. Sí, sí.
Suecia contra Suiza.
Ahí el pronóstico reservado.
Yo te digo después que pase el juego.
Ok, y el último.
Pero yo te digo que el de Suecia y Suiza, lo que te puedo contar es que ni uno de los dos va a ser muy entusiasta, gane o pierde. Son la gente más seca que hay en el mundo.
Bueno, pero si tuvieras a los suecos para el mundial, como se pintan y como están
sí,
ahí,
eso sí,
claro, la
eso
cerveza
sí,
influye.
Sí. Incluso hay algunos fanáticos de Islandia que montaron su automóvil en un ferry, llegaron a Alemania, Holanda, y fueron manejando hasta Moscú a ver el campeonato mundial.
Y el último partido, Colombia contra Inglaterra, el martes.
Colombia, mi corazón está con
los colombianos.
Con las colombianas.
Colombia va a acabar con Inglaterra.
Sí, no solamente, esa va a ser la sorpresa. A propósito, vamos a estar claros. Inglaterra es el favorito para ganar
sí,
ese partido.
Ganar, sí,
pero
sí.
Colombia va a ganar porque hay una cosa que se llama karma. ¿Okay? Okay. Y después de lo que los ingleses han hecho hoy, perdiendo a propósito para no sí. enfrentarse a Brasil, lo sí. van a pagar muy caro y Colombia va a ganar el partido.
A ver.
Okay. Así que Rafael lo va a ver con mucho gusto porque su esposa es colombiana. Ya
muchacho,
saludamos a esa gente.
Eso me va a traer unos días de felicidad.
Mañana tenemos un programa especial a las 7 en punto, al duro y sin guantes con Rafael y el Guajiro. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos aquí y nos ganamos la vida en el deporte, tengan todos muy buenas noches. Recuerden, béisbol de las Grandes Ligas el domingo. Bye bye. Nos vemos.
Nos vemos, Guajiro.
Martí, por nuestras frecuencias de onda corta.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio Maicí, oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.